5 de la tarde en los estudios de Radio Martí, les informa Luis Covarrubias. Las carencias y la represión continúan tras un año de gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba. Ivette Pacheco preparó este reportaje.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumple este 19 de abril un año al frente del gobierno en Cuba. Es de suponer que un nuevo mandatario traiga nuevas propuestas, pero ¿ha sido así en la isla? ¿Ha cambiado la realidad de los cubanos? Al respecto, Radio Martí recogió algunos testimonios, por ejemplo, el de Yailín Espósito, quien reside en Nuevitas, Camagüey.
Para nosotros ha empeorado con respecto a la alimentación. Realmente el tema comida, cuando tú te enfrentas a la realidad, es triste.
Para Luis Valera del Cerro La Habana,
la casa se me está cayendo, no hay comida, mira.
Pero no para todos, el paso de Díaz-Canel ha sido desafortunado. Tal es el caso de Ramona Rodríguez, de Sagua La Grande, Villa Clara.
Mi calidad de vida ha mejorado, aquí la salud es gratis y las medicinas están asequibles al poder del pueblo y he mejorado económicamente porque tengo un nuevo trabajo.
Sin embargo, la represión con el heredero de los Castros, Miguel Díaz-Canel, se ha incrementado para los periodistas independientes. Así lo manifestó a Radio Martí el comunicador Vladimir Turró.
Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, las amenazas a familiares.
Mientras atendía su kiosco en la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Goal Cruz Zamora expresó a Radio Martí que Díaz-Canel lo que hace es
repetir el discurso viejo de Fidel, repetir el discurso de Raúl, ha puesto una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio.
Según Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba,
las golpizas continúan llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció a Radio Martí haber sido víctima de otro arresto, esta vez de forma violenta, cuando se disponía a participar en los oficios del Viernes Santo en La Habana. Ariana González con los detalles.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue arrestada con violencia este viernes por las fuerzas represivas del régimen cubano cuando intentaba asistir a los oficios del Viernes Santo en la iglesia de Santa Rita en La Habana.
Le indican al chofer del ómnibus que atravesara el ómnibus para que me pudieran coger con la policía uniformada. Y entonces el hombre chofer se presta, me quiere tirar arriba la... El ómnibus es lo primero que choca en mi cabeza, que ahora mismo no aguantaba, me duele. Y me arrastraron, me decían, métela como quiera. Y hoy precisamente viene Santo, donde realmente es Vía Cruz.
Soler narró a Radio Martí cómo continuaron reprimiéndola al mantenerla dentro de un automóvil de la policía sin ventilación.
Pues me llevaron para la unidad de policía en Codorro. Cuando no me entraron dentro del calabozo, me dejaron montada dentro de la patrulla con las ventanas cerradas al sol. Y ahí estuve alrededor de hora y media, como a las 2 horas decidí trasladarme para acá, para el municipio de Río Octubre. No tuve ningún interrogatorio.
Ariana González, Radio Martí.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó convocó a una movilización masiva en Venezuela para el 1 de mayo para exigir el cese definitivo de la usurpación del presidente Nicolás Maduro, con quien mantiene una pugna por el poder, informa la AFP.
El opositor venezolano Juan Guaidó convocó el viernes a una movilización masiva en Venezuela para el 1 de mayo, que afirmó será la marcha más grande en la historia del país para exigir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, al que califica de usurpador.
Quien hoy usurpa funciones no va a ceder el poder. Solo va a ser la presión ciudadana la que nos va a llevar a avanzar en este proceso. Solamente va a ser la fuerza del pueblo en la calle la que nos va a hacer la diferencia.
Desde que se autoproclamó presidente encargado el 23 de enero, Guaidó ha llamado a aumentar la presión contra Maduro en las calles, con concentraciones vecinales y grandes marchas en todo el país. Sumido en la más grave crisis económica de su historia reciente, la oposición responsabiliza del colapso de los servicios de luz y agua a la ineficacia y la corrupción del gobierno. Maduro acusa a Guaidó de ser la cara visible de un plan de intervención militar comandada por Estados Unidos y se jacta de tener el apoyo de la cúpula militar, que le reitera su respaldo en actos públicos televisados. El jefe parlamentario ha intentado quebrar ese apoyo con la aprobación de una ley de amnistía que ofrece garantías a los desertores y el viernes reiteró su pedido a la Fuerza Armada a que se sume a la transición.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por permitirnos este encuentro y poder escuchar las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y como cada fin de semana estoy aquí junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigos oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. Aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo de 5 a 6 de la tarde toda la semana. Ahora hemos tenido la dicha de poder comunicarnos con nuestro querido amigo Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Bienvenido a nuestro programa, Félix.
Óigame, muchas gracias, hermano mío. Gracias por darnos la oportunidad, esta tribuna, para denunciar lo que está pasando en estos momentos.
Bueno, Félix, quisiera que nos pusieras al tanto de las cosas más importantes que tú quieras resaltar en la provincia de Matanzas y donde quiera que tengan ustedes contacto. Pues a veces las cosas se pierden por Facebook o no se transmiten bien y quiero que tú nos des detalles de algunos de estos encuentros que ha habido a través de toda la isla.
Sí, gracias, hermano. Realmente tenemos que decirle que estamos sufriendo, hay un embate, una escalada represiva de niveles insospechados, pero que realmente es difícil de calcular. La represión es superior en todos los órdenes. Pero todo esto es por el activismo que desarrollan estos hermanos en contra de la dictadura, porque parece que no les gusta lo que estamos haciendo, las protestas que hemos iniciado, las protestas que hemos organizado y otras que se van a llevar a cabo, carteles que se han colocado donde no dice nada del otro mundo, son frases de Martí que le han dolido, donde dice específicamente estos carteles, por ejemplo, que nos hacemos responsables, ese es un cartel que yo coloqué en el tanque de agua de mi casa, donde se lee en letras grandes a 10 metros, se puede leer fácilmente, donde dice esta frase de Martí, donde no haya equidad ni se respete ninguno de los criterios, no hay patria, lo que hay es una dictadura. Y lo escribió José Martí, nosotros lo aplaudimos y lo apoyamos y lo usamos como bandera para combatir a la dictadura en la vía pública, que es donde tenemos que trabajar para garantizar el fin de esta dictadura que se cree dueña y señora de los destinos de la nación cubana.
Félix, como todos sabemos, en Cuba en este momento estamos teniendo escasez de casi todos los productos, aunque no todos al mismo tiempo. Por ejemplo, en La Habana las colas eran de miles de personas para comprar huevos. En otros lugares se han fajado, el pueblo mismo ha tenido que luchar entre ellos para poder llevarse a su casa un pedazo de pollo. Por el área de Matanzas, ¿qué es lo que más está escaseando? O pongámoslo más fácil, ¿qué es lo que se puede comprar?
Bueno, aquí lo que se puede conseguir fácilmente es el hambre, la miseria y la calamidad. Calles sucias y ahuecadas. La falta de electricidad, la falta de agua potable, donde los ecoburanes no se encargan de recoger la basura, sino de incrementar esto. Los derrumbes en las viviendas, la pérdida del amparo por parte de las autoridades hacia las personas de menos ingresos, las personas abandonadas o de escasos recursos. Eso es lo que más se puede conseguir en la zona de Matanzas. Quiero decirles que estamos en una situación mucho más difícil que la capital del país. En la capital del país hay una serie de carencias como la que usted me acaba de relatar, pero en la capital del país se puede conseguir, por ejemplo, el aceite. Aquí no hay aceite. Y hoy le puedo asegurar que la situación del pan, el pan que es una cosa sencilla, una cosa que prácticamente las personas no lo tienen ya como el principal alimento, bueno, en Cuba no tener un pedazo de pan para llevarte a la boca, eso es algo que es una muestra de suplicio para el cubano. Esas son carencias aquí. El huevo, olvídate, estaba diciéndome Félix Pérez Palenzuela, un activista de nuestra organización, que si podía comprar arroz, que lo hiciera, porque le dijeron que no iba a entrar más. El arroz que se consume en esta zona es fundamentalmente de Brasil y sabemos toda la situación que hay. Brasil quiere decir, hermanos, en resumen, estamos en una situación que estamos viviendo pensando en el mañana, pensando en lo que vamos a lograr a través de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, en contra de la dictadura, pero no hay esperanza de que se garantice nada. Como les decía, hambre, miseria, calamidad. Eso es lo que hay por doquier.
Bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando con el destacado opositor Félix Navarro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Él está en Perico, Matanzas. Y Félix,
me llama la atención las multas que le ponen a los opositores ahí en Cuba, como por ejemplo una Francisco Rangel de 4,000 pesos.
¿Cómo es posible que le pongan multas a personas que no tienen trabajo y los que ganan? Porque he escuchado de multas a personas trabajadoras porque le encontraron carne en su casa de miles de pesos cuando el salario ahí en Cuba es de unos kilos. ¿Qué pasa si las personas no pagan la multa? ¿Cómo pueden pagar esa multa?
En primer lugar, nosotros tenemos que echar rodillas en tierra y conseguir ese dinero, porque si no lo paga, tiene que enfrentarse a los tribunales. Enfrentarse a los tribunales en Cuba significa ir a la cárcel. La cantidad de dinero que tú dejas de pagar, ellos las leyes la equiparan con días de cárcel. Pero eso lo hacen con esa intención, con la intención de asfixiarte y que tú tengas que ir a la cárcel.
Por eso ese régimen, Santiago y Félix, es un abusador, y por eso Estados Unidos
acusó a Cuba
de violador de los derechos humanos, no solo por los arrestos arbitrarios, por las palizas, por las torturas que le hacen a los opositores, sino también por este tipo de cosas. ¿Qué tú piensas, Santiago, cuando tú escuchas esto?
Bueno, yo lo que pienso es que no esperaba menos de ellos. Ahora, lo que sí tenemos que hacer y lo que sí tenemos que tratar es de hacerle ver al pueblo en general, porque después de estas elecciones se ha visto, aun con todo lo falsa que fueran, que más de la mitad de la población que tiene derecho a votar se señaló como opositora del gobierno. Unos votando no, otros no votando, otros echando a perder las boletas, otros tocando cazuela, pero esa gente tiene que hacer más, tiene que hacer más. Dense cuenta de la situación que tienen ustedes en Cuba, y estoy hablando al cubano de a pie. Ustedes no tienen futuro, ustedes van a perder sus sueños, van a perder la familia de ustedes, van a seguir igual que ustedes. Llevan 60 años en eso. Ya ustedes posiblemente se han resignado a no tener sueños ni futuro. Pero no dejen que le pase lo mismo a sus hijos. Defiéndanse ahora. De la única manera que van a tener un futuro verdaderamente placentero y que van a tener sueños de poder progresar en la vida es acabando con esta dictadura.
Exactamente. Yo continúo las palabras de Santiago, con las cuales nos solidarizamos y la hacemos nuestra arma de lucha, nuestro arma de combate. Pero hay cuestiones que no se pueden estar divulgando hasta que no ocurran. Y a pesar de eso, a veces son abortadas porque el régimen está muy preocupado con lo que está pasando y lo que va a pasar en Cuba, porque el régimen no es capaz de aliviar esa presión que hay, las carencias. El régimen no es capaz de resolver, no es que no quiera, el régimen no puede garantizar el suministro de los productos básicos para la sociedad, para la ciudadanía. No puede resolver el problema de vivienda, no puede resolver el problema de los medicamentos. Esto, él trata de suplirlo con mayor represión, pero le vamos a dar la respuesta que lleva a cada una de estas bofetadas que nos están dando. No nos vamos a quedar con la bofetada dada, y no sabemos en qué momento, el régimen mucho menos lo sabe, pero la bofetada la vamos a devolver. No vamos a poner la otra mejilla. Está bueno ya de seguir soportando golpes y nosotros bajando la cabeza. Sabemos que no estamos solos, tenemos la satisfacción de que aunque hay militantes de nuestra organización que han tomado el camino del exilio, no los de hace rato, sino los de hace poco, tenemos otro grupo que va sumándose, gente joven, gente de la raza negra, gente de diversos estratos de la sociedad, enfermeras, médicos, ingenieros, personas de pueblo, de campo también, pero se están sumando a nuestras filas. Y no van a poder abastecer con unas cuantas patrullas el día que esto llegue, no el día final, sino el comienzo de lo que viene para arriba de ellos. Y no es una invasión desde desde ninguna parte del mundo foráneo. Va a ser dentro de Cuba, la protesta se va a intensificar. Esto que pasó el día 23 de febrero en la calle Galeano, con un poco más de contundencia en cuanto a los reclamos y a los elementos, la cantidad de personas que participen, van a ser a lo largo y ancho del país. Te lo aseguro, y no son palabras huecas o palabras de un momento como el que estamos ahora ante un micrófono. Es con conocimiento de causa, sin condicionamientos de ninguna índole, pero muy resueltos a lograr ese apoyo del pueblo que casi lo tenemos en la mano.
Está muy bien, Félix. Y tenemos que seguir recordando que estos bribones que gobiernan a nuestra patria en este momento, que abusan de nuestra patria en este momento, nunca han hecho nada que sirva ni para el pueblo ni para nadie que no sea de ellos mismos. Cogieron una república progresista, un país que prácticamente se suministraba de todo lo necesario para vivir el pueblo en cuanto a comida. Lo han destruido. Solamente han podido mantenerse en el poder cuando han sido, como han sido siempre, un parásito más de un gobierno fuerte. Durante muchos años ellos vivieron como estado parásito de la Unión Soviética. Vino en la caída de la Unión Soviética y ellos no pudieron hacer nada por el pueblo, y vino el periodo especial. Ahora, después de varios años de ser parásitos de la República de Venezuela, bajo la dictadura de Chávez y de Maduro, ahora van a perder esa fuente de dinero, de petróleo, de todo lo que necesitaban, y se van a tener que quedar con Venezuela. Los que están allí apoyando a Maduro van a tener que quedarse ahí, o irse para Rusia o irse para Cuba.
No, y todo el mundo dice, Santiago, que el colapso de Venezuela traería aún más la crisis allí en Cuba.
Bueno, ya la está trayendo, porque ya Venezuela no le está pagando por los médicos a Cuba. Entonces ya el periodo especial post-Venezuela está empezando.
Una última pregunta, Félix. Sobre esto mismo que dice Santiago, ¿estamos a la puerta de un periodo especial, aunque no se ha anunciado ahí en Cuba?
Bueno, hermano, yo pienso que no estamos a la puerta. Estamos metidos ya a un
trabajo. Sí, eso mismo es. Así mismo es.
De eso no hemos salido. En Cuba nunca ha habido nada que sirva desde el 59 para acá. ¿Entiendes? Hay quienes han vivido un poquito mejor y se olvidan de la realidad, pero todo el que pone el pie en la tierra. Y entonces le tenemos que decir, mi hermano, ahora lo estás viviendo, pero mira, nosotros lo estamos viviendo desde hace mucho rato. Pero quiero decirles, hermano, que estamos preparados para, no para vencer ese periodo especial, sino estamos preparados para darle la batalla final a quienes han provocado ese periodo especial que está desde el año 59, agudizado un poco más ahora quizás, pero estamos preparados para ponerle la batalla final y triunfar ante esta persona, a este sistema que ha llevado a esa crisis a la nación.
Hay otro dato que quiero repetir, porque hay muchos cubanos que quizás no estén al tanto de lo mal que está administrada en nuestro país. En el año 59, la economía cubana estaba casi a la par que el estado de la Florida. En este momento, la economía del condado de Dade, o sea, el término municipal de Miami, tiene una economía dos veces la de Cuba. Y otro dato más importante todavía: el producto nacional cubano hoy en día es aproximadamente la novena parte de la producción que hacen los cubanos en el exilio en los Estados Unidos y en otros países del mundo. O sea que los que salimos de allá producimos, que somos menos de 2 millones, producimos 9 veces más que la isla de Cuba entera bajo los tiranos.
Sí, pero eso es debido a la libertad que hay en Miami, al sistema político que impera en la nación, que es un sistema libre, de libre mercado, donde realmente todos estos negocios, o la mayoría de ellos, están en manos del sector privado, de personas que aman a su país, que aman al país donde viven, y que aman lo que están haciendo, porque de ellos depende el bienestar de su familia, pero que con ellos están contribuyendo al desarrollo y bienestar de los demás, porque todas las personas que emplea están viviendo de ese fruto, pero las personas que disfrutan en el mercado, los productos que están produciendo esas personas y esas entidades, hacen que mejore todo. Pero en Cuba todo está centralizado y lo han garantizado una paupérrima economía en todos los órdenes. La agricultura es la base fundamental de la economía de la nación cubana, porque aquí no hay grandes yacimientos naturales de combustible, de piedra preciosa, de oro, no hay nada de eso, o lo hay en pequeña escala. La agricultura la tienen hecha tierra, es tierra llena de marabú, llena de monte, de piedra, y no la tienen en producción. Y cada vez que una persona se destaca en este orden, inmediatamente vienen con los impuestos, vienen con las sanciones, le quitan nuevamente la tierra que en un usufructo, porque ustedes saben, o el pueblo que nos está escuchando sabe, que a partir de la primera década de esta dictadura, acabaron con toda la pequeña y mediana propiedad privada, acabaron con las tierras en manos de los particulares, por debajo de las cinco caballerías, por encima de las cinco caballerías nadie podía tener esa propiedad. Y la cogieron para hacerla polvo y ceniza, marabú, cañuela, todas esas impurezas que no producen en lo más mínimo. Por tanto, tenemos que librarnos de esta dictadura para poder darle la libertad a toda la pequeña y mediana empresa que surgirá y salgará a Cuba de la crisis en que se encuentra.
Eso que tú acabas de decir para terminar tu asistencia a este programa, lo voy a puntualizar con una cosa. En Cuba hay muchos cubanos que no simpatizan con la dictadura, están en contra de la dictadura, pero le tienen miedo al cambio y creen que con lo que ellos tienen están viviendo bien y no quieren perderlo. Yo lo que les quiero decir a esos cubanos es que imagínense si ustedes en este régimen tan miserable han llegado a vivir relativamente bien. Imagínense, ¿qué harían ustedes el día que haya propiedad privada, que haya justicia, que haya democracia, que haya respeto y que se acabe esa plaga que es la corrupción pública en Cuba?
Y por eso estamos luchando, para que ese pueblo pueda disfrutar de esas ventajas de un sistema político.
Bueno, Félix, nos hablaremos nuevamente en los próximos días. Un abrazo para ti.
Para ustedes, mi hermano mío, un abrazo grande. Dios los bendiga.
Bueno, vamos ahora, antes de entrar en la segunda parte del programa y final, con el segmento de la actualidad y concretamente los viajes en cruceros a Cuba, que cogieron auge cuando la administración de Obama están a punto de llegar a su fin, después que se conociera aquí en Miami que la administración de Donald Trump restringirá los viajes a la isla. En el discurso que ofreció el asesor de Seguridad Nacional John Bolton ante los miembros de la Brigada 2506 y líderes del exilio, el alto funcionario anunció asimismo que se impondrán límites a las remesas en la isla, y sobre los viajes a Cuba serán restringidos, y los que no sean por motivos familiares no serán permitidos.
Habló de las limitaciones a las remesas. Para algunos esto es significativo, para otros no. ¿Qué le parece a usted?
Está diseñado no para hacerle daño a los que quieren ayudar a un familiar, pero los que abusan, los que han utilizado ese proceso que abrió el presidente Obama para ayudar a financiar el régimen, ese abuso es lo que se va a acabar. Se han anunciado muchas medidas muy importantes para seguir presionando al régimen. Todo esto con el propósito ¿de qué? De ayudar a lo que es inevitable si tienen la ayuda y el apoyo de los Estados Unidos. La libertad absoluta, total de todos los cubanos que viven en la isla.
Reacción del congresista Mario Díaz-Balart, quien estuvo presente en el evento donde John Bolton habló de la implementación de la ley Helms-Bolton, que permitirá a los estadounidenses presentar demandas en cortes federales para pedir compensaciones por bienes y propiedades confiscadas por el régimen de Cuba después de 1959. Todo esto está previsto que comience el 2 de mayo.
Sobre los viajes.
Sí, los que están utilizando los viajes para enriquecerse, para abusar de los cubanos, y las cubanas. Los que lo están utilizando no para ver a un ser querido, sino para abusar de ese pueblo sufriendo. Ese descaro, esa violación de los derechos básicos de los cubanos, eso se acaba.
En el evento en el Hotel Biltmore también estaba el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, coautor de la ley Helms-Bolton.
Lo
más impresionante, y es que 23 años después por fin se puede utilizar la ley, se va a cumplir la ley después de 23 años. Y realmente le agradezco al presidente Trump esta decisión histórica, porque es histórica y es valiente, contra intereses económicos a lo largo y ancho del mundo que hacen presión por evitar que se cumpla esta ley, pero esta ley es en solidaridad con el pueblo cubano y su derecho a ser libre.
Precisamente esas presiones, sobre todo los españoles, los canadienses, era lo que impedía que no se implementara el capítulo 3.
Sí, en el mismo año 96, 97, los europeos anunciaron que iban a ir a la Organización Mundial del Comercio si se implementaba la ley, y la ley, el título tercero ha sido suspendido cada 6 meses desde 1996. Esta decisión del presidente Trump es realmente histórica y valiente.
¿Qué pasará ahora? Porque Bruselas está diciendo que va a ir a la Organización Mundial de Comercio.
Bueno, ellos pueden ir a la Organización Mundial de Comercio, pero esta es una ley de Estados Unidos y los tribunales de Estados Unidos ahora ya están disponibles, estarán disponibles a ciudadanos de Estados Unidos cuyas propiedades fueron robadas y que están siendo utilizadas por empresas extranjeras. O sea, el delito es receptación. Si tú utilizas propiedades robadas de ciudadanos de Estados Unidos, los tribunales de Estados Unidos estarán abiertos para que ese ciudadano de Estados Unidos pueda demandar a esa entidad, y si tienen activos en Estados Unidos, tremendo problema van a tener, porque nosotros entonces no solo van a tener demandas en contra, sino que van a tener que pagar con sus activos en Estados Unidos por haber traficado en propiedades robadas.
Para los cubanos de la isla que te están escuchando, ¿qué tú le dirías? ¿Que crean en lo que está diciendo el régimen, que le van a quitar sus casas?
Primero, las casas están explícitamente, todas las residencias están explícitamente eliminadas de la ley. O sea, no se puede actuar contra ninguna propiedad, aunque fuese robada, de una residencia. O sea, que eso es absurdo que el régimen esté hablando. Estos son empresas extranjeras que están utilizando, y además mano de obra esclava, porque no le pagan ni siquiera los sueldos directamente a los cubanos. Le pagan al régimen y el régimen le paga una minúscula parte de esos sueldos, si es que le paga algo al trabajador cubano. Es la explotación. Esto es una condena más a la explotación del obrero cubano por empresas, en este caso extranjeras, que están utilizando propiedades robadas de ciudadanos de Estados Unidos. Entonces esta ley, este capítulo de la ley hace posible que esos ciudadanos extranjeros cuyas propiedades fueron robadas puedan ir ahora a los tribunales americanos, federales, contra esas empresas extranjeras.
Se habla mucho del capítulo 3, pero del 4, del título 4.
Bueno, ese es el título que dice que se le deben negar visas de Estados Unidos a empresarios extranjeros que estén traficando en propiedades robadas de Estados Unidos. O sea que es importante que se haga cumplir el título 4 también. Y naturalmente, lo más importante en Helms-Burton fue la codificación, el hacer ley, lo que se conoce como el embargo, y conectarlo a las condiciones, o sea, la liberación de los presos políticos, sin excepciones, la legalización de todos los partidos políticos, de la prensa, de los sindicatos obreros, y la convocatoria de elecciones libres. Eso se codificó, se hizo ley. Hasta que no sucedan esas condiciones, es ley por el capítulo primero. O sea que la ley es compleja y multifacética, pero este capítulo tercero era importantísimo que se pudiera cumplir.
Ante las sanciones anunciadas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, el régimen cubano reaccionó a través de sus medios, de modo que le preguntamos a Tomás Regalado, director de Radio y TV Martí, ante la nueva responsabilidad que tiene ahora más que nunca este emisor y televisión de informar al pueblo de Cuba.
Recibimos esta noticia con mucha alegría, con gran expectativa y con un compromiso nuevo para Radio y Televisión Martí. Nosotros desde hace ya 3 semanas venimos creando una serie de programas especiales en todas las plataformas para informar de verdaderamente lo que significa o significaría el anuncio que ya esperábamos. Y esto yo creo que ha dado resultado y ha tenido impacto en Cuba, porque en Cuba los cubanos están siendo sometidos a una brutal campaña de propaganda, diciéndole que le van a quitar las casas, que lo van a expulsar los cubanos de Miami. Nosotros nos hemos convertido en el único referente que ellos tienen para la información real. Lo que sí ya podemos decir ya de forma específica es que a partir de hoy hay una nueva era en la situación cubana, que las medidas que se están tomando a partir del 1 de mayo son extraordinarias, son las más fuertes que se han puesto en práctica por cualquier tipo de administración después de las leyes del Congreso de los Estados Unidos. Y yo francamente creo que, aunque los cubanos aquí están fatigados de oír durante 60 años que aquello se está cayendo. Yo digo y puedo decir que aquello sí se está cayendo.
Tomás, ¿por qué tú crees esta campaña brutal que hay de desinformación?
Eso es una campaña de miedo. Como no hay argumentos, tienen una campaña de miedo. Como no le pueden decir que las cortes norteamericanas van a estar lidiando con los hoteles españoles, con los hoteles canadienses, con las compañías europeas, tienen que decirle que le van a quitar los círculos infantiles. Por eso es la misión de nosotros. Y lo estamos haciendo de una forma razonable, no con un lenguaje virulento ni nada de eso. Lo estamos haciendo con detalles, con análisis, con propiedad. Y le vamos a ganar la batalla a la propaganda.
Tomás, abusando de tu carácter como periodista, ¿qué se dijo concretamente de Venezuela, de Nicaragua?
Las sanciones de Nicaragua, vamos a comenzar por Nicaragua, son muy importantes. Son muy importantes porque son efectivas. Se están enfocando en lo que ha sido la alcancía de los Ortega Murillo y van a cortar esas vías económicas, esos lazos económicos que ellos tienen con el mundo. Es cortarle una forma de financiar su corrupción. El hecho de que se han enfocado en la hija de la señora Murillo y de Ortega es bien importante, porque en este momento los sandinistas que están pensando en que pueden seguir haciendo negocios y robando, ya recibieron el primer warning, el primer ticket, la primera multa, y eso es importante. Lo de Venezuela es bien importante por lo del Banco Central. El Banco Central todavía quedaba en manos del señor Maduro, y el cortarle todos los vínculos con todo lo que es la banca mundial y la banca norteamericana, simplemente lo están ahogando. Yo creo que hoy ha sido un día importante para, sobre todo para Cuba, para Venezuela, sobre todo para Venezuela, por el hecho incluso de que los barcos, como ya se dijo hoy aquí por Bolton, y prácticamente no lo sabíamos, se rechazó entrada al primer barco. O sea, no es vamos a hacerlo, es ya lo hicieron. Y yo creo que estamos en puertas de momentos bien importantes.
Las medidas anunciadas por John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, han tenido una gran repercusión no solo aquí en Miami, sino también dentro de Cuba, nos decía Antonio Rodiles, opositor al régimen, que estaba presente en el anuncio de la implementación del capítulo 3.
En primer lugar, contento de que se anuncien estas medidas, la esperábamos desde hace mucho tiempo, me parece coherente con todo lo que está pasando, con la histórica posición del régimen cubano interviniendo en toda América Latina, con todas las violaciones que hay dentro al interior de Cuba, y sobre todo también en el tema este de las sanciones a empresas que están en Cuba, no solamente traficando con propiedades confiscadas, sino también participando en las violaciones de los derechos laborales de todos los cubanos. Yo creo que bienvenida a esta medida, espero que vengan más aún, y bueno, veamos lo que pasa en los próximos meses en relación a la situación dentro de la isla.
Tú estás dentro de la isla y el régimen le está diciendo a la gente que le van a quitar las casas.
Sí, el régimen ahora mismo está implicado en una propaganda brutal para tratar de tergiversar lo que significa la ley Helburton, y sobre todo manipulando y diciendo que los cubanos vamos a ser despojados de nuestras viviendas. Hay que contrarrestar toda esa propaganda y hay que tratar de que el pueblo cubano sepa que realmente todo esto se trata exclusivamente de quitarle y frenarle a los militares, que son a fin de cuentas los que se están beneficiando, y a la élite castrista, los que se están beneficiando de los negocios en Cuba.
Para finalizar, les dejo con las declaraciones que nos dio Otto Reich, ex diplomático estadounidense que se desempeñó como embajador en Venezuela durante la administración de Ronald Reagan y George W. Bush, y quien fuera ex secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para el hemisferio occidental.
Mire, esa ley fue aprobada en 1996 y nunca debía haber sido postergada tanto tiempo. Yo aplaudo a la administración Trump por tomar esta decisión, porque es justa, porque ningún país puede ser permitido confiscar propiedades privadas sin compensación. Y Cuba lo hizo hace 60 años y no ha pagado ningún precio. Ya era hora.
Bruselas ha reaccionado y lo que me llama la atención es la doble moral de los españoles, que ellos no permiten eso en su país, pero sí con Cuba.
¿A ti te sorprende la doble moral de los españoles? A mí no. That's it. ¿Por qué? Porque tienen doble moral, por favor. Porque mira, las compañías españolas están usando lo que son esclavos virtuales en Cuba. Están utilizando trabajadores cubanos que son asignados por el ministerio ministerio, un ministerio del gobierno comunista, totalitario, militar de Cuba. Y esas compañías saben que esos trabajadores no reciben los sueldos que ellos le pagan al gobierno de Cuba por el trabajo de los trabajadores. O sea, ellos saben que están violando leyes morales e internacionales. Así que a mí no me sorprende. No solo los españoles, los holandeses, los canadienses, los italianos, todos los que tienen hoteles en Cuba están violando las leyes morales que no nunca permitirían en sus propios países.
Exacto. Y están hablando de reciprocidad. ¿Qué pueden hacer ellos ante esto?
Bueno, me imagino que pueden tratar de hacer algo en contra de compañías, pero tendría que ser una compañía norteamericana que esté traficando con propiedades robadas a una compañía europea, porque eso de eso se trata lo que ha hecho Estados Unidos. Está dándole permiso a ciudadanos americanos a llevar a la corte en Estados Unidos a compañías que están traficando en bienes robados. Si Europa piensa que hay compañías norteamericanas que están traficando en bienes robados, ok, que las lleve a la corte, que permitan que se las lleven a la corte igual.
Una última pregunta. ¿Y qué te parece lo que está haciendo Cuba, la reacción, por lo menos en Cuba Debate, en Granma, de que están diciendo de que le van a quitar las casas, van a cerrar círculos infantiles, escuelas en Cuba, con esta ley?
Pero si el gobierno de Cuba nunca ha necesitado ninguna excusa para cerrar círculos infantiles, para quitar casas, por favor, si así comenzaron hace 60 años, robándose los bienes de todos los cubanos, cerrando todas, como lo hizo Fidel Castro en el 68, todos los negocios que quedaban, los pequeños negocios, las quincallas, todo se lo robó. Y él y su familia se han beneficiado y han depositado las ganancias de todo lo que era la economía cubana en bancos españoles, en Galicia y en bancos suizos, porque yo he hablado con gente que ha llevado el dinero de Cuba a esos bancos.
Gracias, Otto Ray.
Gracias, amigos, por seguir en sintonía con La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba.
Bueno, aquí estamos como siempre en el programa de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición por Radio Martí. Hoy se encuentra con nosotros Eduardo Coloma, otro de los directores. Como siempre, Carlos Santana dirigiéndonos y el que les habla, Santiago Álvarez. Y ahora tenemos en línea a uno de los favoritos de casi todos los viejos de la fundación, de los seminaristas que han venido. Y me refiero a Yuri Roca Valle, el problemático. ¿Cómo te está, Yuri?
Bueno, bien, Santiago, y gracias por llamarme.
Yo quería, Yuri, comenzar preguntándote algo que me llama poderosamente la atención, y es la cantidad de protestas que se están viendo ahí en las calles de Cuba.
Mira, cada día, yo discutía hace poco le expresaba a Santiago que la situación aquí en Cuba, sobre todo aquí en La Habana, se está yendo hacia ese nivel de protesta, la gente y todo ese tipo de cosas. Mira, había un señor ahí que es combatiente y decía, no, señor, le digo, tú tiraste tiros, hiciste la revolución. Me dice, sí, yo tiré tiro. Y le digo, ¿cuántos tiros? 700, 800 tiros tiraste. Sí, más o menos. Y le digo, bueno, entonces, por 5 huevos. Y fíjate, en otros momentos, la población que estaba alrededor te decía algo, no, y defendía más o menos al gobierno. Pero hoy en día nadie se mete en ese tipo de discusiones y te dice, sí, es verdad, esto no sirve, y esto está así, y esto está así. O sea, que hay un nivel de descontento a nivel general en la población, y eso se puede ver en estas votaciones. Porque en otro momento el gobierno controlaba y manipulaba todo. Pero en este momento, fíjense que hubo 3 millones de personas que votaron no o no fueron a votar. O sea, que están declaradas opositores al gobierno.
Me alegro que hayas puesto ese ejemplo, porque también revisando las redes sociales se ve cada día cómo muchos de esos combatientes, esos que estuvieron con la revolución, ahora son unos viejitos y están de pordioseros en la calle. Así le pagaron.
Así mismo, mi hermano. Imagínate tú. Y es una cosa que yo le decía a la gente. Bueno, esto fue una revolución que se hizo por los pobres, para los pobres y de los pobres. Pero que cada día estamos más pobres. Y entonces llevamos 60 años y no vemos beneficio de ningún tipo. Y entonces la gente me lo dice. Sí, es verdad. En las guaguas la gente dice, no, nosotros... Los puercos viajan mejor que nosotros, porque las guaguas abarrotadas, los niños, imagínate tú, date cuenta, es un nivel de penuria total.
Mira, para acentuar eso que tú estás hablando, yo voy a resaltar el pasado de tu familia.
Así mismo.
Para los que no lo saben, Yuri Roca Valle, el Roca ese viene de Blas Roca, que era su abuelo. Él es sobrino de Vladimiro Roca, él es de la familia Roca, y desde hace años ya están todos ellos contra la revolución. Y los felicito. Y los felicito porque lo hacen con una valentía y una continuidad extraordinaria.
Gracias, Santiago. De honor que no merezco, pero bueno, le voy a decir algo con respecto a eso. Yo me acuerdo que mi abuela, porque mi abuelo no era de hablar mucho, él no hablaba. Usted lo conoció, usted sabía eso, y además de eso, mi abuela me hacía los cuentos, mi mamá me hacía los cuentos. Cuando la constitución de 1940, el Partido Comunista se legalizó gracias a Batista.
Se legalizó, y específicamente, Blas Roca era amigo de mi padre.
Ajá,
y trabajaron juntos en la constitución de 40.
Gracias a Batista se legalizó el partido. Gracias a Batista se hizo la constitución del 40 y mi abuelo era muy amigo de su papá, del papá suyo, Santiago. Sí,
yo lo conocí cuando era un niño.
Así mismo, era muy amigo de Ornedo. Ornedo, usted sabe que era el hombre que más dinero tenía en Cuba, creo que era uno de los hombres que más dinero tenía, sí, en Cuba. Y las rotativas del periódico hoy, porque el Partido Comunista tenía un periódico, las rotativas del periódico hoy se las dio Ornedo. Las bobinas de papel se las daba el dueño del diario de la Marina, que hay veces que le habían expresiones.
La familia Rivero, muy conservadores, pero demócratas. Y lo demostraban, socializaban y trataban y pensaban en Cuba con los comunistas y con los no comunistas, hasta que llegaron los monstruos estos el 1 de enero.
Así mismo, lo que quiero decirle, Santiago, es, y lo que quiero es poner de ejemplo para que se conozca, que había un respeto a tu forma de pensar, a tus ideales, a tus cosas. Entonces, date cuenta, ¿cómo tú crees que...? Y entonces, a mí no me pueden decir que los comunistas en aquel tiempo, no, porque si eran, como quieren poner aquí, que eran los más denigrados. No, eso es mentira, porque los comunistas tuvieron 7 representantes a la Cámara y tuvieron 7 escaños ahí en la Constitución, en el Gobierno, en el Senado.
Y no solo, en el gabinete del 1940-44 tenían 2 ministros. El Marinero era uno de ellos, el otro no
fue. Así mismo, y entonces las mejores relaciones fueron en aquel tiempo antes de la Revolución. Este hombre aquí vino y se hizo el dedo, o sea, Batista tuvo sus problemas, como los puede haber tenido cualquier presidente de Cuba que se quiso adueñar o se quiso perpetuar en el poder, pero después quitó a un dictador para ponerse uno más dictador que él, que sabe. Bueno, estuvo 50 y pico años.
Hay una cosa que tenemos que resaltar en este programa. Nosotros, en el exilio, no queremos volver ni al régimen de Batista, ni al régimen de Fidel, ni nada. Queremos una Cuba como la quiso la Constitución del 40, o alguna nueva después de una asamblea constituyente. No reunirse una pila de bribones y hacer una constitución a nombre de un pueblo, como lo han hecho ellos. Hay que hacerla como se hizo en el año 39 y 40, con la Constitución del 40. Elegir públicamente, en elecciones libres, secretas y directas, a los representantes que van a hacer la Asamblea Constituyente, que van a reiterar los artículos que quieran de la Constitución del 40 o hacerla nueva totalmente. Pero que sea por elección popular, no por un bando de bribones que lo único que hacen es vivir de los países que le ayudan y maltratar al pueblo cubano.
Santiago, mire, no sé, imagínate tú, fíjate el doble discurso y la doble moral que tiene este gobierno, que nos dice a nosotros por pensar diferente, y a ustedes, los amigos y los hermanos que están en el exilio, dicen que son patria, que son mercenarios del imperio norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la constitución esta cubana que tenemos nosotros hoy hace referencia a 2 extranjeros, a Carlos Marx y a Lenin. Y entonces, imagínate tú, si tú estás institucionalizando el entreguismo a unas ideologías que son retrógradas, que ya no sirven, y además de eso, a 2 extranjeros. Yo me acuerdo, yo he leído en la historia que Máximo Gómez, hubo alguien que dijo que debía hacerse referencia a Máximo Gómez, y hubo tremendo problema, y no se dejó, y es más, que Máximo Gómez tampoco quiso, porque él no era cubano, era dominicano.
Máximo Gómez, otro patriota de la guerra de independencia, quisieron nominarlo para presidente, y no los sectores.
Así mismo, así mismo. Y entonces, ¿quién es más entrevista? Yo que estoy defendiendo la libertad y estoy diciendo que quiero a mi patria libre, libre, y que mi patria es sola, no es ni socialista, ni comunista, ni adventista, ni capitalista, ni imperialista, nada de eso. Mi patria es la patria, es lo supremo que puede tener un ciudadano. Porque usted, Santiago, nosotros hemos hablado de extrañar a su patria como si fuera el primer día, ¿no? Y hace años que ya está en el exilio. Y entonces, imagínese usted, ese es lo más sagrado que puede tener un ciudadano, un hombre, una persona que eso es la patria. Y la patria es sola, no tiene apellido, no tiene mote, ella es sola porque ella es la que nos rige y es la dueña de nosotros, que somos todos los ciudadanos que vivimos y convivimos con ella y que nacimos dentro de ella. Tenemos derechos, como también tenemos deberes, no, pero tenemos muchos derechos. Y entonces este gobierno tiene un doble discurso y una doble moral.
Yuri, todo esto también se ve, y seguramente tú has estado al tanto de esto, de las denuncias que están haciendo ahí en Cuba muchos jóvenes que dicen que lo están alistando para ir a pelear a Venezuela.
Mira, primeramente te voy a decir a ti una cosa. En la primera noticia que hubo con respecto a eso, la saqué yo en Twitter y en mi Facebook. Que, por cierto, me hackearon mi Twitter, me hackearon mi Facebook. Tengo teléfono ahí gracias a que, porque me lo hackearon el teléfono por las redes y me lo inutilizaron completamente. O sea, que no podía ni usar nada del teléfono, no podía ni hablar por teléfono. Bueno, nosotros tuvimos la denuncia de un colaborador nuestro que vive en Guantánamo, que nos dijo desde hace muchos días, desde que empezó el problema en Venezuela, que estaban alistando y que estaban reclutando a mucha gente de la reserva y a los muchachos nuevos que están entrando en el servicio, los están reclutando para llevarlos para Venezuela. Entonces, y que ahí en Guantánamo había mucha gente que se estaban escondiendo inclusive y les decían que no, o sea, la gente de la reserva decía no, yo a Venezuela no voy a ir a ninguna parte, yo no tengo nada que hacer ahí, y además eso es un problema de los venezolanos, ¿no? O sea, que ya tú estás viendo, porque en esas provincias orientales es donde hay un mayor, o sea, actitud favorable hacia el gobierno, ¿no? Pero ya ni en esos lugares está, o sea, ya todo el mundo se ha quitado la venda, ya todo el mundo se ha dado cuenta verdaderamente de quién es este régimen.
Bueno, yo quiero aclarar que posiblemente en este momento donde más problemas hay de enfrentamiento al gobierno es en las provincias orientales, en lo que era antiguamente Oriente. Precisamente por eso tratamos de hablar con varios orientales, amigos nuestros, y todos tienen los teléfonos bloqueados.
Date cuenta que yo hace poco yo estuve por allá por Santiago de Cuba y estuve ahí en la sede con José Daniel y pude ver el trabajo buenísimo que está haciendo José Daniel con la comunidad y con su gente, que cada día tiene más seguidores en el oriente del país. O sea, que es un trabajo meritorio que está haciendo José Daniel Ferrer ahí en las provincias orientales y en toda Cuba, ¿no? Pero bueno, ahí sobre todo porque...
Sobre todo en Santiago, están batiéndose durísimo.
Así mismo, oye, compadre.
Oye, ¿quién le iba a decir a tu abuelo y a mi padre que tú y yo íbamos a ser amigos y íbamos a estar en un programa de radio juntos?
Imagínense usted, Santiago, usted sabe cómo es la vida, que hay veces que nos las presenta como comedia y otra como tragedia, ¿no? Pero las cosas y las personas que se quieren siempre van y se encuentran en la vida. Y además, cuando tienen sentimientos comunes e ideales comunes como nosotros, siempre nos atrae y nos trata de unir la vida. O sea, que eso siempre ha sido, no sé, algo bastante bonito que nos ha sucedido a nosotros.
Yuri, te voy a hacer una pregunta para ver la memoria de los cubanos. La figura de Fidel Castro, hace poco estaba leyendo a la escritora Zoe Valdés,
y dice que la historia de Fidel se ha escrito sobre la mentira. ¿Qué tú crees?
Bueno, mira, yo tengo una máxima con respecto a Fidel Castro, que digo yo que el diablo ni lo menciona, porque eso era el diablo. Y eso es una cosa, que Fidel Castro es como si, yo no sé, no, aquí nadie quiere saber de Fidel Castro. Él está en esa piedra, y esa piedra va para la fosa de Batle cuando esto cambie, yo no sé, porque esa persona no la quiere tener aquí en esta tierra. Yo te digo sinceramente, y bueno, evidentemente fue un gran mentiroso y un manipulador tremendo, y de hecho, muchos casos
caímos en esa manipulación y esa mentira. Entre eso fue mi abuelo, fui yo, fue mi tío, fue el otro. Y muchas personas caímos en esa mentira. Y bueno, imagínate tú. Ah, bueno, pero hasta que nos quitamos la venda y nos dimos cuenta de la verdad.
Oye, fíjate si él lo sabía, que él no quiso monumentos, porque él sabe lo que le pasa a los monumentos, una piedra, pero a esa piedra le vamos a meter a martillazo y a patada, vamos a desbaratar la piedra y desaparecerlo del mundo.
Eso no se puede desbaratar la piedra, eso sí mismo como está, para la fosa de Batle, para allá cuando fondo en mar. Olvídese de eso, que eso para allá abajo no tiene el fondo, yo creo.
Yuri, yo sé que ahí en Cuba es difícil hacer encuestas, pero ustedes hablan con las personas en la calle. ¿Qué piensan de Díaz-Canel, de Raúl Castro, la gente en la calle?
Bueno, mira, imagínate, tú sabes que Raúl Castro tiene un apodo que es La Loca, ¿no? Y entonces sí, o le dicen La China, y Díaz-Canel le dicen El Payaso, El Monigote. Fíjate que si es así, que la foto y que se hace cuando ya la gente se está fijando en que si la barriga le está creciendo más que la mentira que dice. Mira, sinceramente, la gente aquí, la opinión del gobierno y de los dirigentes es súper, súper, súper mala. Aquí hay mucha decepción con respecto a, bueno, también desde hace mucho tiempo ya eso viene sucediendo, ¿no? Pero ahora se ha acentuado mucho más todavía. Date cuenta que tuvieron que reconocer que como 3 millones de cubanos dijeron no. Eso es una noticia que es histórica. Yo la veo así porque en el nivel de represión y de control que tiene el gobierno sobre la ciudadanía aquí, sobre las personas, para mí es una gran victoria.
Bueno, esas son las cifras que dieron ellos, pero indiscutiblemente que fueron muchas más personas que están descontentas. Fíjate, y retomando lo que te preguntaba, la gente en la calle no quiere saber de Fidel Castro, pero qué ironía que este señor, este títere que está de presidente, quiera retomar hasta los estudios sobre la moringa de Fidel Castro. ¿Eso qué te dice a ti?
No, eso evidentemente que es un tipo que es un guatacón. Y es un payaso y es un lambiscón, como decirte, para no decirle otra cosa, ¿no? O sea, esa guataconería que tiene él y esa genuflexión con la imagen de que es el comandante jefe. ¿Qué hizo el comandante jefe? Si él, imagínate tú, es un tipo que fue un mentiroso, un manipulador, señores. Y ya el pueblo de Cuba no cree en eso, y aquí le hablan de Fidel Castro, y ya tuve que dicen, mira, no dejan apagar el televisor, y la gente lo que está es para ver el paquete, y ver el otro, ya la gente no quiere ver la televisión.
Oye, Yuri, se ha comentado en la prensa el problema de la cantidad de muertos que están habiendo en Cuba por violencia física.
No, mira, aquí la prensa cubana, tú sabes que no dice nada de eso. Aquí la prensa cubana, tú lo que puedes es buscar, y el noticiero de televisión, es hablar mal del gobierno de los Estados Unidos, el bloqueo y los planes de producción, todos están sobrecumplidos. Aquí eso es lo único que se ve. No se dice las personas apuñaladas y los problemas que hay en la calle, no se dice nada de eso. O sea, el nivel de violencia que se está viviendo hoy en día, sinceramente, la gente tiene miedo a salir a la calle. Quiero decirte, la gente sale a la calle con miedo, porque el problema te lo buscas donde quieras. Te montas en una guagua, las guaguas están abarrotadas, y ahí viene ya el problema. Entonces, la gente, tú ves los comentarios y las cosas que dicen, la gente está enterada y está en concordancia con lo que está sucediendo. O sea, la gente está consciente de lo que está pasando y vienen, eso es lo que pasa, es que no acaba la chispita, esa es la que estamos esperando, que acabe de soltar la chispita esa para que ya esto coja su nivel y su rumbo.
Este pueblo cubano tiene un problema muy grande. Durante tantos años la dictadura ha acostumbrado a la gente a vivir mal, a no tener libertad, a no tener bienes económicos, que los que en este momento han sobresalido un poco y viven un nivel un poco mejor que el cubano de a pie, tiene miedo perder eso y por eso están callados y no se rebelan. Pero ya es hora de romper el molde y hacer lo que hay que hacer, derrocar a la dictadura.
Así mismo, estoy de acuerdo con usted, Santiago.
Bueno, ha sido un placer tenerte en otro programa nuevamente, Yuri, y te seguimos queriendo igual que siempre, aunque ahora no dejan salir a casi nadie de Cuba.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a su programa.
Bueno, y ya llegamos al final de nuestro programa, La Voz de la Oposición, que como siempre se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por esta emisora Radio Martí. Muy buenas tardes y que veamos pronto la libertad.
Vamos a pasar por el horrible trámite de una ruptura amorosa. Es algo desagradable y doloroso en la mayoría de los casos, y más cuando la relación la ha finalizado la parte contraria. Además, no es algo que influya únicamente a las dos partes, sino que se establecen vínculos con familiares y amigos, y a veces esa ruptura es igual de dolorosa. Es posible que, aunque hubiera razones de peso para acabar la relación, las primeras semanas no te sientas mejor, sino al contrario, normal. Tu cabeza puede acostumbrarse a la nueva situación o puede no acostumbrarse, pero no hay que tener prisa. Poco a poco lo irás asumiendo y no recordarás con nostalgia el pasado, sino que vas a mirar el futuro con fuerzas renovadas y nuevos objetivos. Número 1, llora, desahógate, grita, exterioriza el dolor, compártelo hasta que no te queden más lágrimas. Una ruptura es un proceso de duelo, así que uno tiene que pasar por las diferentes etapas. Llorar te ayudará. Luego, que dejes de llorar, escribe. Puede ayudarte a ver las cosas de forma más objetiva, a estructurar y a no olvidarte de las cosas, tanto las buenas como las malas. 3. Mantente ocupado. Pensar en lo sucedido es inevitable, pero no dejes que te obsesione. Haz cosas, sal con gente, trabaja, deporte, ten tu mente ocupada. 4. Piensa de forma positiva. Pues sí, estar así es horrible. Y todo esto duele mucho, pero de todo lo malo se aprende. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que romper esta relación fue lo mejor. No te preocupes, en esta vida todo pasa, hasta la ciruela pasa, y te volverás a enamorar. 5. Ser racional. Claro que hubo cosas buenas, pero si se terminó fue porque las cosas malas pesaban más. No te olvides de lo malo. 6. No te castigues ni culpabilices. No sirve para nada, excepto para sentirte peor. Lo que pasó, pasó. Y por mucho que te machaques, las cosas no van a cambiar. Así que mira hacia adelante que la vida continúa. 7. Piensa en ti. Es momento de ser egoísta. Ya bastante viviste en función de otro, así que ahora es tiempo de ocuparte de ti. Y finalmente, es un momento de crisis. No tomes decisiones importantes. Sobre todo, recuerda que un clavo no saca a otro. Déjate ayudar. Amigos y familia están contigo. Pídeles ayuda. Déjate cuidar. No renuncies a ellos. Y continúa escuchando Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Bravos versus Indios, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860,
en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias.